tal como avanzábamos hace un momento, vamos a hablar de pedagogía diferencial adaptación. En concreto, nuestro tema, una perspectiva multicultural en educación, teoría y práctica. Una propuesta de la profesora Teresa Aguado Odina. Nos acompañan también dos profesoras colaboradoras en actividades docentes e investigadoras en el ámbito de la educación multicultural. Inés Gil Jaurena y Mercedes Ranz Ramos. Forman parte del grupo de investigación INTER, dirigido por la profesora Teresa Aguado, centrado en temas referidos a la diversidad cultural en el ámbito socioeducativo. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues si les parece, comenzamos viendo un poco las cuestiones más relevantes de este tema, porque de alguna manera las cuestiones sobre diferencias culturales asociadas a temas de inmigración, minorías, grupos lingüísticos, están presentes en la opinión pública y en las preocupaciones de los profesionales de la educación. Pero lo que a nosotros nos interesa en este espacio es ver cómo se abordan estas cuestiones desde la perspectiva multicultural, profesor Aguado.
Las cuestiones que se refieren a diversidad cultural, como seguramente ya saben todos los estudiantes y posibles oyentes de este programa, y como muy bien ha recalcado María José en su pregunta, están presentes constantemente tanto en los medios de opinión pública como en los discursos políticos o de la administración educativa. Y esos temas habitualmente se asocian siempre a grupos minoritarios o a grupos lingüísticos o a grupos marginales y en concreto a la emigración. Desde nuestra perspectiva, una perspectiva que desgraciadamente es poco frecuente todavía en la práctica educativa, la diversidad cultural es un concepto que va mucho más allá o mucho más acá de ese planteamiento, porque se centra, se deriva de un concepto de cultura que no es exactamente el que habitualmente manejamos. En este sentido, tanto Merche como Inés podrán seguramente dar también pistas sobre algunos conceptos de cultura que habitualmente se manejan o con los que nos podemos identificar.
Inés.
Sí, pues hombre, entendiendo la cultura como todo el entramado de conocimientos, de valores, de actitudes, de lenguaje de un grupo concreto, las diferencias son palpables desde diferencias tangibles como la propia lengua hasta diferencias más sutiles como pueden ser las costumbres, las... pues los usos familiares, los valores y todo eso.
Mercedes.
Efectivamente, entendemos cultura como todo aquello que desde el principio, desde el nacimiento, se les inculca a los niños. Y esa cultura es lo que les va a formar en un principio y lo que se pretende, y como Teresa Aguado va a indicar después, es que se produzca una interculturalidad en el que los niños aprendan de los demás a través de aprendizaje cooperativo, la cultura de todos y que en un conjunto común, afines a todos, puedan desarrollarse como personas interculturales.
En ocasiones, sí, María Teresa.
Sí, yo quería, las dos definiciones que han dado tanto Mercedes como Inés, creo que plantean una dimensión de la cultura que es compartida por muchos profesionales de la educación. En el caso de la definición que planteaba Inés, lo centra en una serie de valores, de expectativas, de formas de estar ante la vida. En el caso de Merche se acentuaba también la idea de intercambio, que es una característica propia de un enfoque intercultural. Yo me centraría sobre todo en otra dimensión que está presente en esas, pero que es el eje motor que justifica un planteamiento que no es compensatorio, que es intercultural, y es que la cultura, si es algo, es compartir significados comunes. Cuando creamos cultura y cuando hacemos educación, lo que estamos generando son formas de dar sentido a las cosas que nos pasan, a las personas que conocemos, a los acontecimientos de la naturaleza, a las normas que vivimos. Y ese significado tiene que ser común. Y si no es común y compartido, no es culturalmente aceptado. De manera que la educación lo que hace es construir sentido para las cosas, transmitirla y permitirnos vivir más o menos integrados y con una forma de vida digna a partir del hecho de que aceptamos esa negociación cultural. Evidentemente, en los temas de diversidad cultural, las minorías, los emigrantes, se centran el foco de atención porque son personas distantes culturalmente de nuestros significados. Y la escuela debería ser un espacio en el que fuera posible redefinir sentidos culturales para nuestra existencia y para nuestra forma de vivir como adultos.
Bien, yo creo que otra de las cuestiones que tenemos que aclarar antes de seguir adelante, sobre todo pensando en que en el curso de adaptación muchas de las personas que nos escuchan pues hace mucho tiempo que han dejado un poco las técnicas del estudio, y es muy importante recuperar esas precisiones conceptuales. Y en ocasiones, sobre todo en los medios de comunicación, se utiliza indistintamente la denominación de educación intercultural y educación multicultural para referirse a propuestas educativas de atención a la diversidad cultural. Inés, ¿son expresiones sinónimas o convendría hacer alguna matización?
Bien, es cierto que se utilizan como sinónimos. Y el término de educación multicultural es el que más se utiliza, es más habitual en la bibliografía, incluso en el lenguaje popular. Entonces, aunque se utilizan como sinónimos, sí que conviene matizar y decir que el término de educación intercultural incide más en las relaciones que se establecen entre las distintas culturas que conviven. Es decir, es como un paso más en esa definición y hace hincapié en el enriquecimiento mutuo que puede haber en la convivencia entre las culturas, y no se queda solo en la simple coexistencia que puede ser el término multicultural. Entonces, nosotras también utilizamos indistintamente estos términos por el tema de la mayor utilidad del término multicultural, pero en la definición que damos, que la voy a leer dentro de un momento, sí que se recoge ese intercambio y ese enriquecimiento mutuo. Entonces, en la definición que damos de educación multicultural es la de un enfoque educativo que, partiendo de la consideración y valoración de todas las culturas, de la diversidad cultural, se dirige a todos los miembros de la sociedad y que propone un modelo de intervención holístico que recoge todas las dimensiones del proceso educativo y que incide en el logro de la igualdad de oportunidades y resultados, de la superación del racismo y también la comunicación y competencia intercultural. Y aquí es donde sí se aprecia que hemos dado ese paso más de educación intercultural, de enriquecimiento mutuo entre las culturas.
Teresa.
Sí, en la definición siempre queremos insistir en algo, pensando que tanto los estudiantes de la asignatura como otras personas que les interesa el tema, la realidad que conocen en torno a la atención a la diversidad cultural es una realidad que está marcada sobre todo por programas compensatorios o por programas para minorías, minorías étnicas, minorías lingüísticas, o por programas que se dirigen fundamentalmente a grupos marginalizados socialmente. De ahí el interés de recalcar que el enfoque intercultural, aunque no esté hoy por hoy presente socialmente ni configure la mayor parte de las prácticas escolares, no solamente es posible, sino que incide realmente en que se puede trabajar de una forma distinta en educación con todos los alumnos, y no solamente con alumnos que ya están categorizados como alumnos deficientes, con problemas. Todos somos objeto de educación intercultural.
Y profesora Guadodina, ¿qué razones justifican el desarrollo de propuestas educativas de atención a las diferencias culturales que tengan en cuenta esta perspectiva intercultural? De alguna manera, la respuesta ya se desprende de lo que nos han estado diciendo, pero concretando un poco más.
Las razones, yo os voy a exponer alguna razón, tanto teórica como práctica, que justifica. Pero asumiendo que la primera razón, el prerequisito, es que uno esté convencido de ese modelo de interpretar la sociedad y las personas es adecuado. Evidentemente, también es educación modelos más integristas, más fundamentalistas, que conciben una sola forma de sociedad, una sola forma de ser ciudadano, una única forma de ser persona. Estas propuestas educativas suelen estar asociadas a programas que llevan a la educación de élites o a la educación de grupos específicos. En nuestro caso, una vez que asumimos que es posible una sociedad plural, participativa, en la que la justicia social sea un bien aceptado, ahí es donde empieza la justificación teórica de un modelo intercultural. Y esa teoría previa que justifica lo intercultural está presente en las teorías sobre el aprendizaje significativo de psicología, en los paradigmas que hablaban de ese aprender con otros, en ese aprender cooperativo, en modelos sistémicos de la antropología o la sociología que dicen que en un sistema cualquiera social todos dependemos de todos, y también en un movimiento que en pedagogía habría que recuperar, que es el de la pedagogía crítica, como una forma de analizar la realidad educativa desde la raíz, abordando variables que forman parte de ese currículum oculto al que normalmente pocas veces llegamos a analizar.
Y si ya hablamos de los modelos más frecuentes que se desarrollan en la práctica educativa para responder a las diferencias culturales, Mercedes, ¿podría ponernos algún ejemplo y hablarnos un poquito de estos modelos?
Hasta el momento, hasta la actualidad, existen 9 modelos diferentes. El primero del que vamos a hablar es el de adición étnica y estudios etnoculturales. Este modelo supone la inclusión de contenidos étnicos en el currículum escolar sin reconceptualizaciones o reestructuraciones del mismo y la planificación de estudios sobre grupos culturales. El segundo modelo, el de relaciones humanas e identidad cultural positiva, deriva de la creencia en que una identidad cultural positiva ayuda a los estudiantes de las minorías culturales a lograr los objetivos educativos. En este sentido, incluyen en el currículum unidades y temas que destaquen la importancia de las contribuciones de los diferentes grupos y la práctica de habilidades comunicativas que mejoren las relaciones entre grupos. El tercer modelo, el paradigma lingüístico, atribuye los deficientes resultados escolares de los alumnos de minorías culturales al hecho de recibir la instrucción en una lengua diferente a la materna. Por tanto, defienden la utilización de la lengua materna y la aplicación de programas específicos para el aprendizaje de la segunda lengua. El cuarto modelo, el de educación multicultural, defienden y promueven el pluralismo cultural. Los grupos minoritarios son depositarios de culturas ricas y diversas con valores, lenguas y estilos de vida que son funcionales para ellos y valiosos para la nación como tal. El quinto modelo, el de educación antirracista, en el que se considera el racismo como la principal causa de los problemas educativos de los grupos pertenecientes a minorías étnicas, promueve la práctica y actividades escolares que incluyan cursos específicos para profesores, así como elaboración de materiales curriculares no racistas, modificación de actitudes de los profesores y de las normas de funcionamiento del centro. El sexto modelo es el de la deprivación cultural, en el que se considera que muchos jóvenes pertenecientes a minorías étnicas se han socializado en familias o comunidades en las que no les ha sido factible la adquisición de las habilidades cognitivas y características culturales necesarias para el éxito de la escuela, por lo que plantean experiencias de educación compensatoria, tal y como decía María Teresa Aguado, de tipo conductual e intensivo. El séptimo modelo es el genético, en el que se asume que los resultados escolares de los jóvenes de minorías culturales se deben a sus características biológicas. En este sentido, se utilizan los test de aptitud para determinar a qué grupo va a pertenecer los alumnos. El octavo modelo es el radical, en el que se trata de que los estudiantes acepten voluntariamente su estatus social. Y por último, el modelo llamado asimilacionismo, que también se usa mucho actualmente, es en el que se adquiere por parte de los estudiantes los valores y conductas de la cultura dominante.
Teresa Aguada.
Sí, podéis suponer que los 7, 8, 9 o cualesquiera modelos de los que estamos aquí hablando son modelos que se han definido por tener una forma de clasificar las distintas propuestas que en la práctica atienden la diversidad cultural. Hay esos modelos y podría haber otros más. Todos ellos, todos los que Mercedes ha enumerado, reflejan prácticas que son próximas y cercanas a nosotros. ¿Quién no conoce los programas de inmersión lingüística de Cataluña o la triple vía del sistema educativo vasco o los programas de educación compensatoria frecuentes en los centros de primaria? Todos esos suelen estar asociados, como veis, a modelos que son fundamentalmente asimilacionistas o compensatorios, en un sentido en que se considera que hay una forma, un patrón ideal de estar en la escuela y que los alumnos de determinados grupos sociales y culturales deben reconvertirse para tener éxito en la escuela. Desde un planteamiento como el que aquí os ofrecemos, el intercultural, no consideramos que haya una forma única de ser alumno y consideramos que es la propia escuela la que se tiene que replantear qué hacer con todos los alumnos para garantizar que todos se van a beneficiar del sistema escolar.
Pues yo creo que es el momento de que nos comente cuáles serían esas recomendaciones para desarrollar esta perspectiva intercultural, sobre todo dentro de nuestro sistema educativo, profesora Aguadodina.
Nuestra reflexión en torno a qué recomendaciones dar para seguir esta línea de actuación, sobre todo teniendo en cuenta que es una línea de actuación en la que los profesores no solemos encontrar referencias ni modelos, no están próximos a nosotros. Ni los compañeros con los que trabajamos, ni la experiencia más próxima nos dan idea de cómo poner en práctica lo intercultural. La coartada, para nosotros, la propuesta que hacemos es analizar aquellas variables que tienen que ver con el currículum oculto escolar, sobre todo en 4 dimensiones. Pensad qué se está haciendo cuando se diagnostica a los alumnos, cuando se les evalúa, con qué criterios, cuál es la idea que se tiene de éxito escolar. Quizás es necesario replantearla. Quizás los test y pruebas estándar que se están utilizando para clasificar a los alumnos son completamente inadecuados desde una perspectiva cultural. En segundo lugar, ¿cómo se están organizando los grupos? ¿Por qué se sigue agrupando a los alumnos por orden alfabético, por edad, y no se tienen en cuenta otras variables que la pedagogía, la investigación, nos dice que son muy relevantes, como es las competencias, el dominio lingüístico, ciertas habilidades que permiten que se ponga en marcha la zona de desarrollo potencial, el aprender con otros alumnos cosas que uno no aprende directamente solamente con el profesor? Una tercera dimensión fundamental es toda la que tiene que ver con estrategias didácticas. El profesor tiene muchos medios a su alcance para promover vías de intercambio con sus alumnos que no son la clase única y directiva alineada tradicional. Hay mucha bibliografía sobre aprendizaje cooperativo, sobre estrategias de aprendizaje que rompen el esquema cuartelario, digamos, de los centros escolares. Y por último, para ir solamente a lo esencial, proponeros algo que es el desarrollo de habilidades comunicativas. En el trabajo de investigación que nos ha ocupado los últimos años, quedaba muy de evidencia que los alumnos, a medida que aprendían a ser buenos alumnos en el sistema y que conseguían buenas calificaciones, iban perdiendo progresivamente competencia comunicativa. Iban aprendiendo a no relacionarse con los demás, a ser buen alumno para el profesor. En una sociedad intercultural en la que la convivencia entre grupos sociales distintos es más que un deseo, una realidad, el ser competentes para intercambio de información, para trabajar colectivamente, para respetarnos y para tener éxito académico, debería de ser el objetivo prioritario de toda acción educativa.
Pues muchas gracias a las tres por habernos presentado esta perspectiva multicultural en educación. Y antes de despedirnos, de cerrar este espacio, a mí me gustaría que la profesora María Teresa Aguadodina nos hablase un poco de ese grupo de investigación INTER que ella dirige, porque las tres personas que nos han acompañado esta noche forman parte de ese grupo de investigación y, por lo que nos han dicho, ya tenemos algunos resultados. Como directora, ¿nos puede hablar un poco de este grupo, profesora?
Encantada. El grupo de investigación es un grupo formado fundamentalmente por profesores del Departamento de Métodos de Investigación de la Facultad de Educación, pero también por algún profesor del Departamento de Didáctica y de Sociología, al igual que becarios y personas que están vinculadas a través de agencias de mediación social, de trabajo en ayuntamientos, con los temas de diversidad cultural. Yo querría subrayar el hecho de que es un grupo que aspira fundamentalmente a tener en cuenta estas ideas de interculturalidad que hemos estado comentando. Primero, por su carácter multidisciplinar, los temas de diferencias culturales o son multidisciplinares o es imposible abordarlos solamente como temas educativos, y es un espacio común de reflexión en el que las distintas perspectivas de sociólogos, educadores, psicólogos, antropólogos son fundamentales. Y por otra parte, intentamos la colaboración de personas de grupos culturales diferentes, de una forma u otra, a través de la mediación social, a través de centros educativos, la vinculación de padres voluntarios que justo pertenecen a grupos que están considerados como diversos culturalmente. El trabajo que hemos desarrollado durante 4 años ya ha sido publicado y se ha centrado fundamentalmente en el análisis de qué está pasando realmente en los centros educativos cuando se recibe alumnado diverso culturalmente. Hemos hecho un intento de diagnóstico a partir de un patrón, de un termómetro previo, que es esto que hemos llamado enfoque intercultural. Se han elaborado unos instrumentos, una observación, y hemos podido detectar cuáles son puntos fuertes y débiles en los centros educativos. ¿Por dónde se podría empezar a trabajar un enfoque intercultural y dónde estamos en punto bajo cero a la hora de abordar estas cuestiones? Estos instrumentos y esta propuesta de diagnóstico y de desarrollo de interculturalidad la ofrecemos a todas las personas que puedan estar interesadas en este tema, para que la apliquen en sus centros, para que les sirva de reflexión. Y también puede ser un campo de trabajo para los alumnos de la asignatura que se interesen por la realización de un trabajo que este año es optativo, pero que podrían enfocarlo en una línea de investigación como es diversidad cultural en educación.
Bien, pues aprovechamos esa invitación, profesora, y dedicamos estos últimos minutos precisamente a esos alumnos del curso de adaptación, que además dentro de muy pocas fechas van a tener que examinarse de esta asignatura, que es cuatrimestral. Así que le pido que nos dé algunas sugerencias pensando en esos alumnos del curso de adaptación.
Sugerencias que, como siempre, van sobre todo primero en una línea de animarles. Sabemos, las profesoras de la asignatura, que una asignatura cuatrimestral en adaptación tiene los riesgos de tener que enfrentarse con un sistema de enseñanza a distancia, que es la primera vez que el alumno practica, y también con una asignatura que tiene temas muy conocidos que el alumno reconoce como parte de su propia formación, pero que el alumno no debe olvidar que en el examen se le va a pedir que haya manejado una bibliografía específica que demuestre que, aparte de sus opiniones o sus creencias en torno a los temas previas a esta asignatura, ha hecho un estudio, una reflexión en una línea determinada. Sabéis que el libro base es suficiente para la preparación del examen. Os recomendamos, como siempre, que podáis utilizar el libro de lecturas de pedagogía diferencial y que realmente en las preguntas del examen contestéis justo al enunciado, al foco de pregunta que se os está planteando. Una cuestión repetida por los alumnos cuando se valora el examen es la que se refiere a bibliografía complementaria. La bibliografía complementaria es siempre una pregunta genérica que el alumno puede contestar con cualquier artículo o libro que haya leído en relación con la asignatura. Vamos a pedirle que haga algún tipo de manejo de la información que ha obtenido en el texto, pero es suficiente con que realmente haya hecho alguna lectura.
Bien, también me gustaría que nos aclarase una cuestión, sobre todo porque algunos alumnos, pues en los centros asociados, tienen información de otros años. ¿El trabajo que se propone en la asignatura es optativo?
Es optativo. Desde el año pasado el trabajo es optativo. Sirve siempre para poder mejorar la calificación y sobre todo para que el estudiante pueda hacer un recorrido por algún tema que le interese. Lo único que pedimos es que se haga con el suficiente rigor como para que pueda ser aceptable, y para ello basta con que el estudiante siga las directrices que en la guía de la carrera aparecen ya contempladas.
Bien, pues una vez más recomendamos a los alumnos una lectura detenida de esa guía del curso en la parte correspondiente a cada asignatura. Saben que tienen a las profesoras de la sede central en los horarios y días que se indican en la guía del curso y a los profesores tutores en los centros asociados. Me queda una última cuestión, María Teresa. Los alumnos saben perfectamente cómo localizar este grupo de investigación, puesto que tienen los teléfonos en la guía. Pero aquellos otros docentes o aquellas personas interesadas que estén trabajando en el campo de la educación multicultural, ¿cómo podrían ponerse en contacto para conseguir esas publicaciones de este grupo inter de investigación, profesora?
La vía quizás más accesible actualmente es la página web que tenemos disponible en torno a las publicaciones y trabajos. Esa página se puede acceder a ella a través del menú Info de Información de la UNED. Allí mismo está recogida. Y también entrando en la página del Departamento de Métodos de Investigación. Uno de los epígrafes le lleva directamente a la página de nuestro grupo. Y desde luego pueden utilizarnos, sobre todo a mí como persona responsable de ese equipo, dirigirse tanto por correo postal a la sede de la facultad, cuya dirección es Facultad de Educación, Paseo Senda del Rey número 7, 28040 de Madrid.
Bueno, muchas gracias, profesora María Teresa Guadodina. También muchas gracias a Inés Jaurena y también a Mercedes Herranz por estar con nosotros esta noche acercándonos a estos temas centrados en la diversidad cultural y educación. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.